Juan 21, vamos a leer los versículos 1 a 14. Juan 21, 1 a 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar. Nuestro Padre, ahora llegamos a la parte del servicio donde vamos a escuchar tu palabra. A veces esta parte del servicio no es tan fácil como lo demás porque tenemos que sentarnos y escuchar, poner mucha atención. Entonces, ayúdanos, por favor. Quita las distracciones para que podamos abrir nuestros ojos y abrir nuestro corazón y recibir de tu palabra lo que necesitamos el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En este capítulo final del libro de Juan, el capítulo 21, encontramos la conclusión, la última parte de este libro. Encontramos lo que pasó después de la muerte y la resurrección de Cristo. Tal vez parece como que el libro pudiera haber terminado bien al final del capítulo 20. Después de la resurrección, después de que Cristo apareció a sus discípulos. Después de las palabras de Juan en versículo 31, que dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fin. Así parece, ¿no? Perfecto fin a este libro. Pero no. Tenemos un capítulo más. Tenemos el capítulo 21 que nos habla de algunos eventos que sucedieron después de la resurrección de Cristo. Su interacción con sus discípulos. Y específicamente con Pedro para restaurarle a él y para dar poder y ánimo a sus discípulos para la carga, para el trabajo que ellos iban a hacer. De lo cual leemos en el libro de Hechos. Entonces, en este capítulo 21 encontramos una historia dividida en dos partes. La historia de algunas cosas que sucedieron después de la resurrección de Cristo y antes de su ascensión. La historia de la compasión de Cristo para con sus discípulos y la restauración de Pedro. Hoy vamos a estudiar la primera parte, esos primeros 14 versículos que ya leímos, pensando en cómo Cristo cumple las necesidades de sus hijos. Vamos a pensar en cómo Cristo está preocupado por su pueblo y cómo Él demuestra su amor y compasión para con nosotros. Recordemos el contexto. Cristo ya ha resucitado, demostrando su poder sobre la muerte y sobre Satanás. Cristo ya ha aparecido a varias personas, a María, a los 11 discípulos. Como vimos en el mensaje pasado en cuanto a las diferentes respuestas a la resurrección, el Cristo resucitado marca toda la diferencia. Él cambió las vidas de las personas a quienes apareció después de su resurrección. Y es lo que sigue haciendo en este capítulo, apareciendo a su pueblo para darles lo que necesitaban. Porque sabemos que aún con sus primeras dos apariencias a sus discípulos, todavía ellos no eran las personas de las cuales leemos en Hechos 2. Hombres llenos del Espíritu Santo, con mucho denuedo, predicando en Jerusalén, confrontando a los judíos. Todavía en ese momento no son esas personas. ¿Por qué? Porque todavía necesitaban más del Cristo resucitado. Y Cristo vino en este capítulo para cumplir sus necesidades, para darles más ayuda, para que con sus palabras y su provisión y su presencia, ellos pudieran recibir exactamente lo que necesitaban para obedecerle y ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Son las palabras de Cristo en el versículo 12 que son el tema y el enfoque de este mensaje de hoy. Cristo dijo: venid, comed. En el contexto de este capítulo es lo que dijo a sus discípulos. Pero esas palabras también pueden ser aplicadas a nosotros hoy en día en varias diferentes maneras. Venga, coma. Ven para conocerle a Él si no eres cristiano. Pero el énfasis aquí está en el pueblo de Dios, en la misericordia de Cristo y su amor para con su pueblo débil, para con nosotros que necesitamos mucho de su palabra y su provisión y su presencia. Es lo que los discípulos necesitaban. Ellos necesitaban más de la palabra de Dios, de Cristo, más de la provisión de Cristo, más de la presencia de Cristo. Y es lo que nosotros necesitamos también hoy en día. Necesitamos venir y comer con Cristo. Porque necesitamos su palabra, y necesitamos su provisión, y necesitamos su presencia. Vamos a estudiar tres cosas que el Cristo resucitado hace para con su pueblo cuando venimos a Él. En primer lugar, el Cristo resucitado se manifiesta a su pueblo. Cristo resucitado se manifiesta a su pueblo. En este pasaje podemos ver esta verdad dos veces. En el versículo 1, ustedes pueden ver en sus Biblias, en el versículo 1, dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. En el versículo 14, dice que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de su resurrección. Yo creo que es interesante pensar en el hecho de que Cristo no ascendió al cielo inmediatamente después de la resurrección, ¿verdad? Se quedó en la tierra por 40 días. ¿Por qué? Como vimos en el capítulo anterior y como vemos en este capítulo 21, los 11 discípulos necesitaban mucho más de Él, de su ayuda y su poder, para empezar la obra a la cual habían sido llamados, para ir a todos lados y predicar el Evangelio a todos. Por eso Cristo se manifestaba a ellos varias veces después de su resurrección y antes de su ascensión, para enseñarles, para animarles, para fortalecerles. Lo que vemos en esta historia es la compasión de Cristo. Vimos su amor para con sus discípulos, para ayudarles en sus necesidades, para invitarles a venir y comer con Él. Cristo sabía que ellos necesitaban más preparación, más ayuda. O sea, aún después de 3 años y medio con Él, en su ministerio terrenal, ellos no estaban completamente listos. Hasta que habían tenido varias interacciones con el Cristo resucitado. Porque vemos en esta historia que ellos estaban pescando, ¿no? Vemos en el versículo, empezando en el versículo 3, estaban pescando, todos en la barca. Y dice que en toda la noche no pescaron nada. Dice, no tienen ningún éxito en su trabajo. Y en este momento, dice, al amanecer, Cuando ellos se dieron cuenta de que no habían logrado nada en toda la noche, Cristo vino. Dice el versículo 4, que se presentó Jesús en la playa. Y yo no creo que sea coincidencia que Cristo vino al amanecer en vez de en la tarde, antes de que ellos habían entrado en la barca para pescar. O en vez de durante la noche, mientras todavía tenían la esperanza de atrapar algunos peces, sino vino al amanecer. Cuando los discípulos estaban a punto de regresar a la playa y dar por vencido su plan de pescar, en el momento cuando reconocieron su fracaso, Él apareció. ¿No es así en la vida espiritual también? Muchas veces no pensamos mucho en Cristo antes de que entramos en un plan o mientras estamos trabajando, pero al momento cuando nos damos cuenta de que no hemos logrado nada, que no hemos tenido éxito en nuestro plan, así es cuando viene Cristo. En el momento exacto de nuestra necesidad, Él se manifiesta a nosotros, no en forma física, sino espiritualmente, dándonos exactamente lo que necesitamos en el momento perfecto en lo cual lo necesitamos. En esta historia, los discípulos no se dieron cuenta al principio que era Jesús. Se presentó en la playa, pero ellos no sabían. Posiblemente pensaban que era otro pescador, un hombre llegando para comprar peces para vender durante el día, no sabemos. Pero ellos no sabían que era Jesús. Sus ojos espirituales en este momento estaban cerrados. Pero no por mucho tiempo, porque Cristo les preguntó en el versículo 5 si tenían algo para comer, si habían tenido éxito en su noche de pescar. Y ellos respondieron, no, no tenemos nada. Les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y nosotros pensaríamos que ellos deberían haberse dado cuenta en este momento que era Jesús, ¿no? Puesto que Él hizo exactamente lo mismo al principio, cuando llamó a esos discípulos para seguirle. Pero no. No se dieron cuenta, pero obedecieron de todos modos. Y dice el versículo 6, de que después de echar la red, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. 153, según el versículo 11. En este momento, cuando vieron esos peces, dice, el discípulo a quien Jesús amaba, probablemente Juan, el autor de este libro, se dio cuenta de que es un milagro de Dios. Se dio cuenta de que era Cristo y dijo a Pedro, es el Señor. Imagínense el gozo. Es el Señor, otra vez está aquí. Y Pedro, cuando oyó esto, se ciñó la ropa, se echó al mar para estar con Jesús. Fue imposible como siempre, Pedro. Pero es interesante que Pedro no huyó de Cristo, sino aún antes de su restauración oficial, quería estar con Cristo. ¿Ustedes entienden la importancia de esto? Este ejemplo debería ayudarnos mucho en nuestra lucha constante a tener un equilibrio bíblico en cuanto al asunto del cristiano y el pecado. Pedro había pecado, claramente. Se había arrepentido. ¿Y qué vemos aquí? Otra vez quería estar con su Señor. Aún si eso significaba que iba a ser disciplinado, quería estar con Cristo. Así es para cada cristiano verdadero. Nosotros sí pecamos. Pero después de darnos cuenta del pecado y arrepentirnos, nuestro deseo es estar con Cristo otra vez. Aún si significa que vamos a ser disciplinados. El incrédulo, por otro lado, nunca, nunca tiene el anhelo para estar con Cristo. El incrédulo siempre va muy lejos de Él, sin pedir perdón, sin querer la comunión íntima con el Salvador. Así podemos estar seguros de que somos los hijos de Dios o no, cuando es nuestro deseo verdadero estar con Cristo, estar aquí los domingos. Estar con Él cada día en nuestro tiempo privado, en la palabra, en oración. Cada vez que podemos disfrutar la comunión con Dios, lo hacemos. Tenemos que tener el deseo y después actuar conforme al deseo. Porque no vale decir las palabras y no hacer nada, ¿verdad? Aquí Pedro no dijo, ah, Juan, qué bueno, sí tienes razón, es el Señor. Y se quedó en la barca. Bueno, ya. No es de, por sus acciones, se ciñó la ropa, se echó al mar rápidamente por sus acciones. Pedro demostró que quería estar con Cristo, literalmente dejó todo lo que estaba haciendo y se fue tan rápidamente como posible para estar con su Señor. Entonces, aquí en esta historia vemos el Cristo resucitado se manifiesta a su pueblo. Aquí se manifestó a sus discípulos en su tiempo de necesidad. En vez de dejarlos solos, en vez de dejarlos batallando con qué hacer y cómo hacerlo, Cristo tuvo compasión. Se manifestó a ellos y habló con ellos, les ayudó a ellos en su necesidad actual. No les dijo, sí, ustedes hagan su obra primero de tu trabajo y después platicamos. Les ayudó. Es lo mismo para nosotros. Cristo sabe lo que necesitamos. Cristo sabe que nosotros como cristianos necesitamos más preparación, más ánimo, más poder, para poder ir y cumplir sus mandamientos. Él sabe. Él sabe que todavía no hemos alcanzado la perfección. Él sabe que no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, que no podemos tener ningún éxito en nuestras propias actividades si Él no viene para decirnos a echar nuestras redes al otro lado de la barca. ¿Qué significa? Él viene para decirnos qué hacer y cómo hacerlo por la palabra de Dios. Y interesantemente, así como los discípulos aquí no se dieron cuenta al principio que era Cristo, muchas veces nosotros tampoco no nos damos cuenta cuando Cristo se manifiesta a nosotros. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque muchos cristianos están esperando una señal. Hay muchos cristianos que están esperando una manifestación física de Cristo como un sueño. O puede ser porque nosotros estamos esperando algo más grande, algo sobrenatural para decirnos que Cristo se ha manifestado. Pero no. Nosotros sabemos, o deberíamos saber, por lo que hemos estudiado en esta iglesia, por la palabra de Dios mucho, que hoy en día Cristo se manifiesta a nosotros por su palabra y por su Espíritu. Ya no en sueños, ya no por profetas ni apóstoles, no. Por la palabra, por el Espíritu. Cuando le necesitamos a Él, ya está, está aquí en esas páginas. Para darnos lo que necesitamos. Él está en nuestro corazón por medio de la persona del Espíritu Santo. El Cristo resucitado sigue manifestándose, manifestándole a nosotros, a su pueblo. No de manera física, sino por la palabra y por el Espíritu. Y esta verdad es lo que todos nosotros necesitamos entender. ¿Qué significa que Cristo se manifiesta a mí? Esta verdad aplica a todos los cristianos. A cristianos nuevos, así como a cristianos de mucho tiempo. Porque ustedes deberían saber que Cristo no solamente se manifiesta a cristianos maduros, sino también los nuevos cristianos pueden aprender y recibir lo que necesitan de Él en la palabra de Dios. Y tampoco deberíamos pensar que los cristianos más maduros no reciben la ayuda de Cristo porque deberían saber mejor. Porque Dios dice, ya no. Tú has aprendido todo, ya tienes que hacerlo a ti mismo. Nunca, nunca. Nosotros que hemos sido cristianos por unos años, no deberíamos desanimarnos. Porque todavía necesitamos la ayuda de Dios, es normal. Vamos a necesitar la ayuda de Dios hasta que muramos. Y eso no es excusa para continuar como bebé en Cristo, como estudiamos en la clase. Y también vamos a ver en 8 días que Cristo reprendió a Pedro fuertemente antes de su restauración. O sea, ningún cristiano verdadero debería quedarse en su niñez, en su falta de madurez, porque cada verdadero cristiano crece. Que algunos de manera más rápida o más lenta que otros, pero todos crecen. Si no estás creciendo para nada, deberías examinarte. Pero si estás creciendo aún muy, muy, muy poco a poco, y por eso estás desesperado por tus faltas de fuerzas, Cristo te dice, ven y come. Él puede manifestarse a ti como lo hizo para sus discípulos en ese tiempo. No en la misma manera, otra vez, no físicamente en su carne, pero por medio de la palabra, Él también habla con nosotros. Provee la alimentación que necesitamos, así como lo hizo para sus discípulos. Nos invita a nosotros también a venir y comer con Él. No comer pan y pescado, como aquí en esta historia, sino comer con Él por medio de su palabra, recibiendo la alimentación espiritual del Cristo resucitado que necesitamos para continuar y avanzar en nuestras vidas cristianas. En la historia, si regresamos al capítulo, después de que Pedro se echó al mar, se fue a la tierra para estar con Cristo, dice que vinieron los otros discípulos arrastrando la red de peces y vino a la tierra. Y ellos vieron en ese momento que Cristo no solamente se había manifestado a ellos, sino también había preparado su comida, que había provisto sus necesidades. Eso nos lleva al siguiente punto del mensaje. Que vimos en primer lugar que el Cristo resucitado se manifiesta a su pueblo. En segundo lugar, aprendemos que el Cristo resucitado provee a su pueblo. Cuando todos los discípulos llegaron a la tierra, vieron algo tal vez un poco sorprendente. En vez de tener que tomar todos los peces que ellos tenían y limpiarlos y cocinarlos, dice el versículo 9 que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué debemos entender de este versículo? Que Cristo había provisto para sus necesidades físicas. Probablemente de manera milagrosa, ¿no? Porque no había tiempo entre cuando se presentó en la playa y cuando vinieron los discípulos para pescar, atrapar un pez y cocinarlo. Lo más probable es que Cristo sobrenaturalmente proveyó para las necesidades físicas de sus discípulos con el pez y el pan. En el versículo 12, Cristo dijo esas palabras que estamos considerando, palabras muy normales, pero que en ese contexto estaban llenos de amor y compasión para con sus hijos. Vengan y coman. Y vemos que Cristo mismo les sirvió, conforme a lo que dice el versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Cristo les sirvió. ¡Qué gran amor! ¡Qué humildad! Como estudiamos cuando Cristo lavó los pies de esos mismos discípulos, que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, estaba tan preocupado por las necesidades físicas de sus discípulos. Y fíjense, no estamos hablando de que Cristo proveyó para algunos hombres muy fieles, hombres que se habían quedado con Él hasta la muerte, no. Pocos días antes, ellos huyeron de Él para no ser detenidos. No sabían qué hacer después de su muerte porque no creían en su resurrección. Pero en vez de regresar a ellos y reprenderles constantemente por sus pecados y regañarles por su falta de fe y falta de entendimiento, el Cristo resucitado proveyó lo que necesitaban. Proveyó sus necesidades físicas después de una noche pesada y difícil. Proveyó a ellos en su cansancio y dificultad. Y no fue algo solamente para ellos. Porque Dios nos promete a nosotros en Filipenses 4 que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo nos manda en Mateo 6 que no nos preocupemos por lo que comemos o bebemos o con qué nos vestimos, porque Él sabe lo que necesitamos aún antes de lo que le pedimos. Porque si Él alimenta y viste los animales y las flores, por supuesto va a hacer lo mismo para sus hijos. Así como Cristo preparó esta comida que sus discípulos necesitaban en este momento preciso, para demostrar su amor y su compasión para con ellos, hace lo mismo para nosotros hoy en día. Siempre provee nuestras necesidades físicas, así como espirituales. Y a veces lo hace de manera milagrosa. Pero lo más impactante para mí es que a Cristo le importan los detalles de nuestras vidas. Aún los detalles de nuestras necesidades físicas, que no parecen tan grandes. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta historia, estos discípulos no hubieran muerto de hambre si Cristo no habría estado con el pez y el pan. Seguro que ellos tenían mucha hambre, pero solamente hubieran tenido que esperar un poquito más tiempo para preparar sus peces y comerlos. No hubieran muerto. Pero Cristo demostró su amor aún de esta manera que no parece tan importante. Preparando la comida para ellos antes de que habían salido del mar para proveer sus necesidades y aún deseos físicos. Necesitamos aprender que es siempre Cristo, es siempre nuestro Señor y Salvador que provee nuestras necesidades, que no podemos hacer nada nosotros mismos. Como aquí en esta historia, los discípulos no pescaron nada, ni un pez, ni un solo pez, cuando lo hicieron solos. Pero cuando Cristo vino y les dijo qué hacer, y ellos obedecieron, recibieron aún más de lo que necesitaban en este momento. Por eso nuestra responsabilidad es seguir la palabra, obedecer a Dios, y así vamos a recibir lo que necesitamos. Nuestra responsabilidad cuando sufrimos la falta de algo no es trabajar tanto que olvidamos a Dios y su poder para proveer. Hacemos nuestra parte, claro. No debemos ser perezosos, pero nunca a costa de ignorar a Dios y dejar de ponerle en primer lugar. Cuando necesitamos algo, Dios debería permanecer en primer lugar en nuestras vidas. No debemos cambiarle. Dios, por un rato vas a estar en segundo lugar porque tú sabes que tengo que hacer esto. Nunca. Debemos darnos cuenta de que Él va a proveer. Él promete proveer lo que necesitamos porque somos sus hijos. Pero obviamente ya sabemos que cuando hablamos de la provisión de Cristo, no es solamente provisión física y temporal. Esa es parte, sino también es espiritual. Vamos a ver esto más en 8 días, cuando leemos de la conversación entre Cristo y Pedro. Es importante mencionarlo ahora también. A Cristo le importan nuestras necesidades físicas. Pero Cristo no está preocupado solamente con estómagos vacíos, sino con almas vacías. Cristo no quiere que los seres humanos coman y dejen de tener hambre, pero al final de sus vidas vayan al infierno para morir eternamente. ¿De cuánta ayuda es cuando damos de comer a una persona, pero no platicamos nada de Cristo? Cristo provee nuestras necesidades. Promete proveer todas las necesidades de su pueblo, pero su enfoque es espiritual, porque Él sabe que es la parte más importante. Y nosotros necesitamos recordar esta verdad y no quejarnos cuando pensamos que tenemos necesidades que Dios no está supliendo. Porque Él sabe mucho mejor que nosotros cuáles son nuestras necesidades verdaderas. Y debemos seguir su ejemplo, nuestras acciones también en cuanto a otras personas. Debemos ayudar a personas cuando podemos en cuanto a sus necesidades físicas, sin duda. Pero siempre enfocándonos en sus necesidades espirituales, que son mucho más importantes. Porque el cuerpo vive por 70, 80 años, mientras el alma vive para siempre. Por eso aprendemos que, aunque el cuerpo y las necesidades físicas sí son importantes y deberíamos ayudar cuando podemos, no son tan importantes como la necesidad de cada alma de recibir la salvación de Cristo. Entonces, no estoy diciendo que debemos dejar de ayudar a personas en la iglesia aquí, o nuestras familias, aún personas pobres. Si tenemos los recursos, está bien. Pero nunca deberíamos enfocarnos en necesidades físicas y no pensar en necesidades espirituales. Eso es mucho, mucho más importante. Entonces vemos otra vez, Cristo nos dice a nosotros, así como dijo a sus discípulos, vengan y coman. Ven a mí para recibir lo que necesitas, para que yo pueda proveer tus necesidades físicas y espirituales, porque te amo, porque eres mi hijo, porque siempre estoy contigo. Y finalmente aprendemos que el Cristo resucitado permanece en comunión con su pueblo. Cristo resucitado permanece en comunión con su pueblo. Y lo que quiero enfatizar aquí es que Cristo no vino a este mar para manifestarse a sus discípulos, darles para comer y después salir muy rápido porque no quería estar más tiempo con ellos. No fue así. Cuando Cristo vino en esta historia, leemos que vino para pasar tiempo con ellos, para permanecer en comunión con ellos, en ese día de lo cual leemos, y también en el resto de los días antes de su ascensión. Fíjense, Cristo no les rechazó. Cristo no decidió empezar de nuevo con otros discípulos, porque esos 11 habían huido de él, y uno le había negado. No. No les dijo que ya no podía usarles porque habían pecado. Nada de eso. ¿Qué hizo? Les ayudó en sus necesidades por medio de su presencia con ellos, permaneciendo en comunión con su pueblo. En ese pasaje dice que Jesús se manifestó a ellos junto al mar de Tiberias. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué se reunió en ese lugar? Porque es lo que los ángeles habían dicho a las mujeres en Marcos 16. Para decir a los discípulos, vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Y lo más probable es que Cristo también les había dicho en dónde iban a reunirse. Es decir, cuando leemos este capítulo 21, de estos 7 discípulos junto al mar, no deberíamos pensar que estaban allí porque estaban actuando en desobediencia o en contra de lo que Cristo había dicho. No. No debemos pensar que habían huido de Jerusalén para evitar problemas con los judíos. Estaban obedeciendo las palabras de Cristo y esperándole en Galilea. Fue correcto. Por esto, cuando leemos las palabras de Pedro en el versículo 3, voy a pescar, nuestra reacción inmediata no debería ser, oh, qué malo. Pero sigue negando a Cristo, está regresando a su trabajo que hizo antes de conocer a Cristo. Yo he escuchado mensajes así. Pasaron esas 3 palabras de Pedro, voy a pescar. Oh, malo, Pedro, no, está regresando a su vida antes de Cristo. Yo no lo creo. Yo no creo que sea tan fácil como eso, a juzgar a Pedro. ¿Por qué? 2 razones. En primer lugar, porque es posible que Pedro todavía había pescado algunas veces durante el ministerio de Cristo. ¿Cómo sabemos? ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo le dijo que vaya y eche el anzuelo y sacar un pez con la moneda dentro para pagar el impuesto? En segundo lugar, ellos estaban en ese lugar otra vez esperando a Cristo. Estaban actuando correctamente aquí. No era nada malo estar en ese lugar. Entonces yo creo que ellos estaban esperando a Cristo y decidieron usar su tiempo y no ser perezosos. Pescar. No debemos necesariamente pensar que ellos estaban equivocados en este caso por querer pescar. La Biblia no nos dice. Por otro lado, podemos ver tal vez el desánimo, la confusión de esos discípulos porque todavía no estaban obedeciendo completamente. Porque Cristo les había dicho, ustedes tienen que ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Estaban haciéndolo aquí? No, entonces todavía están un poquito confundidos. Entonces yo no quiero pensar que eran completamente en desobediencia, pero tampoco quiero pensar que eran actuando completamente correctamente, tampoco. Estaban confundidos todavía un poquito. Y por eso Cristo vino. Cristo demostró su misericordia y compasión para con ellos en aparecer la tercera vez a ellos y permanecer con ellos para comer y enseñarles y pasar tiempo con ellos antes de regresar a su Padre. Si estás aquí, es por una razón, ¿verdad? Tal vez viniste confundido, confundida. No sabiendo qué hacer o cómo hacerlo. Veniste aquí hoy como esos discípulos, buscando a Cristo, pero confundidos. En este caso, Cristo se manifestó a ellos precisamente porque ellos le necesitaban. Y quiero decirles que Cristo ahora está manifestándose a ti para darte lo que necesitas. Estás aquí porque necesitas este mensaje. Porque necesitas la manifestación de Cristo por su palabra. Necesitas su amor y su compasión en tu vida. Entonces, aquí vimos que lo que pasó, Cristo vino, Cristo les habló, Cristo les proveyó con lo que necesitaban. Está haciendo lo mismo ahorita. Está hablando contigo. Está proveyendo lo que necesitas. Tal vez no es lo que quieres, pero es lo que necesitas. Es la alimentación de la palabra para darte lo que necesitas. Pero vemos aquí que Cristo les habló, les proveyó lo que necesitaban, pero no se fue inmediatamente después. Se quedó por un rato para comer con ellos, y después para hablar con Pedro. Y después, aunque no tenemos los detalles, sabemos por el resto de esos 40 días, estaba mucho con ellos, enseñándoles, preparándoles. Así que podemos ver que Cristo tuvo compasión sobre sus discípulos, proveyendo por su presencia, que quería ayudarles y cumplir sus necesidades. Y digo, Cristo se queda con nosotros también. Si somos cristianos, tenemos esta misma comunión. Cristo nunca sale. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos enseña, que nos ayuda, que nos da el poder que necesitamos. Obviamente sabemos que Cristo no está aquí físicamente. Ascendió al cielo. Está aquí, como dije, por la palabra y por el Espíritu. Su presencia sí está con nosotros. Continúa permaneciendo con su pueblo y disfrutando la comunión con nosotros. Es decir, Cristo no viene a nosotros en la salvación y después sale, dejándonos para vivir en nuestras fuerzas y nuestro poder. Cristo no va y viene muchas veces a través de la vida. No. No es como que Él está con nosotros cuando actuamos bien y sale cuando desobedecemos. No es eso. Está con nosotros en cada momento. Permanece con su pueblo para siempre, en buenos y malos tiempos. Está con nosotros cuando obedecemos y está con nosotros también cuando desobedecemos. Su presencia, escuche muy bien, su presencia no depende de nuestras obras, si sean buenas o malas. Depende de Él y su salvación y su promesa y su poder. Entonces debemos entender que así como Cristo vino a sus discípulos, habló con ellos, proveyó para ellos y después se sentó para platicar con ellos y pasar tiempo con ellos, así lo hace para con nosotros también. La Biblia dice que Él es un amigo más unido que un hermano. Él promete no desampararnos ni dejarnos. Y esta promesa, hermanos, no depende de nosotros, depende de Él. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, para perder su presencia con nosotros. Lo que necesitamos es una comunión más y más cerca cada día, por supuesto. Entonces, para encontrar el equilibrio, ¿no? No debemos decir, sí, Cristo está conmigo, por eso puedo vivir como quiera. No es eso. Si Cristo realmente está con nosotros, vamos a querer tener una comunión más íntima con Él cada día. Debería ayudarnos a no caer en extremos, ¿no? Si somos los hijos de Dios, no debemos pensar que el amor de Dios para con nosotros y la presencia de Cristo con nosotros depende si actuamos bien o no. En esta historia vemos que Cristo vino y permaneció comiendo y hablando con ellos, incluyendo a Pedro, fíjense, aún antes de su restauración. ¿Entienden? Cristo vino y platicó con Pedro y tenía comunión con Pedro antes de restaurarle. No es como que Cristo rehusó saludar o hablar con Pedro antes de que le había reprendido. Pero tampoco debemos pensar que no importa cómo actuamos, que no importa cuántos pecados cometemos, porque somos cristianos y no podemos perder la salvación. Es un extremo que rechazamos. La Biblia rechaza esta actitud en cada página, en muchos versículos. Y la persona que piensa así nada más demuestra que nunca ha entendido correctamente la salvación. Pero debemos recibir este ánimo, hermanos y hermanas, que el Cristo resucitado está con nosotros en cada momento, aun cuando no sentimos su presencia. Porque no es tanta cuestión de si sentimos su presencia o no. Él está. Aun cuando pensamos que ya no merecemos más su presencia o perdón o ayuda, siempre está con nosotros, porque su presencia en tu vida depende de su perfección, no de la nuestra. Su ayuda y fortaleza depende de su amor, no si nosotros hemos actuado bien o no. Podemos tener la confianza en Él porque, así como lo hizo en esta historia, el Cristo resucitado permanece con su pueblo para siempre. Entonces, hermanos, vengan y coman con Cristo. Él quiere esta comunión contigo. No te rechaza. Ven a Él. Recibe la confianza de que siempre está contigo. Y así quiero concluir hablando directamente a los dos grupos de personas que están aquí el día de hoy. Usando las palabras aquí de Cristo en este pasaje, quiero decir, en primer lugar, a los incrédulos aquí, las personas aquí que no son cristianos, que no conocen a Dios, quiero decirles, vengan y coman. Ven a Cristo, recibe su palabra, recibe su salvación, recibe su obra en la cruz que Él hizo para salvar. Come con Él. Eso no es nada místico, no entendible. Significa que tú necesitas tener una parte con Cristo, que necesitas creer completamente en Él, que necesitas confiar 100% en Él y nada en ti mismo, en tus obras. Solamente tienes que venir, nada más. No hay nada más que hacer, como estudiamos hace algunas semanas, porque Cristo hizo todo, consumado es, dijo. No hay nada más que hacer, nada más venir. No tienes que hacer nada más, venir. Ven a Cristo. Él ha hecho la obra. Él cumplió la obra por la cual vino a la tierra. Él ha hecho todo para la salvación y nada más te pide que vengas a Él. Muy sencillo. Porque Él tiene cuidado de los suyos. Cristo siempre está con su pueblo, como hemos estudiado, pero si tú sigues rechazándole, no puedes pedirle ayuda. No puedes esperar nada de Él si sigues rechazando su salvación. Y lo peor de todo es que no tienes ninguna esperanza de la salvación, tus pecados y la vida eterna. Entonces hoy, antes de que sea demasiado tarde para ti, ven a Cristo y recibe la salvación que tú necesitas de Él. Pero hay aplicación para los cristianos aquí también. Cristianos aquí que tal vez están dudando de su relación con Dios. Cristianos aquí que han pecado. Cristianos aquí que se han alejado de Dios. A ustedes también les digo, vengan y coman. Cristo no te rechaza. Al contrario, te invita a venir y comer otra vez con Él. Comer de su palabra. No solamente leerla, sino devorarla. Alimentarte con ella, pidiendo al Espíritu Santo que te llene con su poder para poder tener las fuerzas para continuar en tu vida difícil. Cristo aún ahora está proveyendo exactamente lo que necesitas, ya sea una necesidad física o espiritual. Solamente tienes que venir a Él, regresar a Él y recibir lo que necesitas. Él ama a sus hijos tanto que nunca les niega nada bueno, nada que sería para su bien. Vamos a pensar en una aplicación final para los cristianos también. La importancia no solamente de venir a Cristo individualmente para comer con Él y recibir de Él, sino también la importancia de venir juntos como iglesia para ser alimentados por Él y su palabra. Así como Cristo habló en el plural a sus 7 discípulos en este pasaje, así como en esta historia, todos ellos se sentaron para comer juntos. También nosotros, el cuerpo de Cristo. Necesitamos venir a Él unidos. Unidos en la misma salvación. Unidos en el mismo amor. Unidos en el mismo sentir para comer con Él. Para recibir sus fuerzas y su ayuda en nuestras necesidades. Hermanos, si hay divisiones aquí entre hermanos, entre cristianos, hay que arreglarlas. Hay que arreglar esas relaciones ahora. Porque no es suficiente venir a Cristo individualmente para comer con Él. Es importante, sí, pero formamos parte de algo más grande. Formamos parte de un cuerpo. Necesitamos venir y comer juntos y unidos. Es muy importante. Entonces Cristo dijo, vengan y coman. Y sigue dando la misma invitación el día de hoy. Para todos ustedes, vengan y coman con Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por esas palabras muy sencillas en tu palabra. Venid, comed. Palabras de Cristo demostrando su amor y compasión para con esos 7 discípulos. Pero palabras también que se aplican a nosotros hoy en día porque las necesitamos. Porque necesitamos más de la palabra de Cristo y la provisión de Cristo y la presencia de Cristo por medio de tu palabra y tu espíritu. Señor, te pedimos que tú obres en los corazones incrédulos hoy para que ellos vengan y coman con Cristo, para que sean salvos. Que también tú obres entre nosotros que somos tus hijos, para que individualmente vayamos a Cristo y comamos con Él. Y para que hagamos lo mismo como iglesia, unidos, en un mismo sentir, en el mismo amor, regresando a Cristo, comiendo con Cristo y su palabra y su espíritu. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a no solamente ser afectados por este mensaje en este momento, sino aplicarlo en esta semana. Ayúdanos a vivir diferentemente debido a lo que hemos aprendido hoy. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.